Prodi Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola, muy buenos días a todas las personas. Este sábado 4 de enero del 2020, este es nuestro primer programa del año, así que bienvenidos a este día caluroso. Me llamo Valentina Sumonte, soy estudiante de cuarto año de nutrición en la Universidad de Chile y el día de hoy vamos a hablar un tema bastante interesante que les voy a explicar un poco más adelante de qué se trata. Quiero recordarles que nos pueden escuchar ahora desde la frecuencia 102.1, pero nos están escuchando desde ahí. En cualquier caso, se van a estar haciendo publicaciones desde Facebook en Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. En Instagram nos pueden encontrar como frecuencia.nutricional. Y importante también que nos pueden encontrar en los teléfonos. Ahí está Javiera actualmente en los teléfonos y pueden llamar al 2297-71580 y al 2297-71579. Bueno, como les decía, para el programa del día de hoy tenemos una persona bastante especial, es la primera vez que viene a la radio. Tenemos hoy día al médico y director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el médico Marcos Rocas. Hola Marcos, ¿cómo estás?
Hola Valentina, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti también por venir. El día de hoy, como habían explicado anteriormente, el tema es bastante controversial. En este contexto que habíamos tenido previo a las vacaciones aquí en Navidad y Año Nuevo, estábamos tratando sobre todo temas de contingencia. Y el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en salud. El tema del día de hoy es demanda de salud y el trabajo multidisciplinario. Y para eso hoy día invitamos a Marcos, que es un conocedor bastante de este tema. Entonces, Marcos, la primera pregunta para empezar el programa es ¿cómo se encuentra el nivel de salud, o sea, el nivel en la salud en el contexto nacional? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa, como diría la gente?
Bien, yo creo que es importante primero que la gente que nos está escuchando entienda lo que es el concepto de situación de salud. ¿Cierto? Cuando hablamos de cómo está la salud en un lugar específico, en este caso en Chile, tenemos que pensar en ciertos indicadores, ciertos datos que tenemos que manejar para saber cómo está la salud en ese lugar. Entonces, dentro de la situación de salud hay tres cosas que son fundamentales, que son, diríamos, los más relevantes a conocer. Uno tiene que ver con la expectativa de vida de esa población. Otros tienen que ver con la mortalidad, de qué se muere la gente en ese lugar y también de que se enferma. Y otros indicadores importantes son los factores de riesgo de esa población. O sea, qué factores, qué cosas, qué características tiene esa población que hace que se enfermen, ¿cierto? Sí. Entonces, respecto al primero, que tiene que ver con la expectativa de vida. En Chile la expectativa de vida está en promedio, el actual, en el 80 años y fracción, ¿ya? Eso en promedio vive nuestra población. Eso, si uno lo compara con Latinoamérica, estamos bastante bien en términos de la expectativa de vida. Nos gana Costa Rica con 81 años y fracción.
Pero no hay tanta después, la diferencia tampoco.
Claro, después viene Chile, después viene Perú y otros países. Y si uno compara, ya si uno considera la expectativa de vida, uno puede decir, ok, parece que en Chile la gente vive bastante. Después, cuando uno ve indicadores como, por ejemplo, la mortalidad, de que muere la gente en Chile, como para uno saber dónde colocar los esfuerzos. La primera causa de muerte, lo que encabeza, son las enfermedades cardiovasculares, seguidas de los tumores, el cáncer, y también ocupan un lugar importante los accidentes. O sea, pareciera ser que esta población en Chile no se enferma de infecciones como era hace mucho tiempo, sino que ha cambiado nuestra población a enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cierto?
Enfermedades crónicas como la hipertensión,
como la diabetes,
que en este programa hemos tratado muchas veces.
Así es. Entonces, eso es otra cosa importante. O sea, así en nuestra población, de eso enferman, de eso mueren principalmente. Y después, otra cosa que también hay que considerar dentro de todo esto son los factores de riesgo. Porque para que a mí me dé una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes, el colesterol alto, entre otras cosas, tengo que tener ciertas características yo, ¿cierto? Y dentro de ahí, lo que ha destacado últimamente, que yo creo que quizás lo han visto en este programa, la obesidad es un tema importante en Chile, ¿cierto? Los mayores de 15 años, en Chile, el 60% tienen exceso de peso. Y de esos un cuarto son obesos. O sea, tenemos una gran parte de la población con un peso elevado, que ya es un factor de riesgo para estas enfermedades que hemos estado conversando y que ustedes probablemente han visto en los programas previos.
Exactamente.
Entonces, eso está en relación a cómo está nuestra salud en Chile. Pero cuando uno quiere analizar ahora cómo está la salud en términos de el sistema de salud, cómo nosotros ayudamos a la población cuando se enferma o a prevenir que se enferme, ahí hay que tener algo súper importante de consideración, que tiene que ver dónde se atiende la gente, ¿cierto? Y en Chile, más del 70% de la población se atiende en FONASA, ¿cierto? Son del sistema público, pertenecen al sistema público estas personas, y un porcentaje ahí ya menor, el resto, pertenecen a los sistemas de salud privados o de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Entonces, gran parte de nuestra población, y considerando a aquellas personas que incluso no pueden pagar por su salud ni cotizan, que son las personas indigentes, ¿cierto? Son pertenecientes al seguro FONASA, ¿cierto?
Claro.
Entonces, al sistema público, para que la gente no entienda en la casa. Entonces, todo lo que acabo de mencionar previamente, gran parte de la población lo debe resolver estos problemas de salud en el sector público, ¿cierto? Y yo creo que ya la gente debe saber al respecto. El sector público tiene listas de espera que son bastante largas. No hablamos de semanas, hablamos de meses, años,
claro,
¿cierto? De espera para una atención. Y también otro problema del sistema público actualmente. Ya para el año 2012 habían 26.000 especialistas en Chile, que es otro tema que ha salido bastante ahora en las últimas movilizaciones, que necesitamos más especialistas, ¿cierto? Los médicos generales de zona estuvieron en paro bastante tiempo por el tema de las especialidades. Pero cuando uno analiza la información, uno puede ver que, si bien la mayoría de las personas se atienden en el sector público, ¿dónde está la mayoría de los especialistas? Están en el sector privado. Y no solamente es que trabajen parte en el sistema público, parte en el sistema privado, sino que el 60% ya para el 2012 de estos 26.000 especialistas que habían para ese año trabajaban de manera exclusiva en el sistema privado. Entonces, también si uno ve dónde están los profesionales de la salud, principalmente los médicos, la mayoría tiende a estar ubicados en sectores urbanos, ¿cierto? En el centro de Chile. Y además, con lo que acabo de mencionar, si son especialistas en el sector privado.
O sea, es como el 60% de los profesionales que salieron aquel año estarían atendiendo al 20-30% de la población chilena que
está en el sector privado.
Que tiene también la pudiencia económica de poder acceder a este tipo de salud.
Así
versus
es.
Las personas que se atienden en el sector público, en FONASA, que no tienen esta posibilidad, que por algo no atendemos en sector público.
Así es. Sí, ese es otro problema. Y otro problema que también tiene el sector público, que la gente también se ha dado cuenta, tiene que ver con los recursos, ¿cierto?
Exactamente.
Con cuánto dinero hay para poder pagar lo que hay que pagar, o sea, los insumos, el paciente necesita sus medicamentos, el paciente se atiende en un box de atención donde hay que pagar el agua para lavarse las manos, ¿cierto? El jabón que está dentro, la toalla Nova, el rollo de papel que cubre la camilla, o sea, hay varios insumos y recursos al interior de un consultorio, más allá de los medicamentos y más allá de los sueldos, ¿cierto?
Claro.
Que hay que costear para que la salud funcione y la atención del paciente sea la mejor y la adecuada. Pero actualmente 6.000 pesos y fracción es lo que recibe el consultorio de FONASA, de la parte pública, ¿cierto? Por cada paciente que atiende. O sea, cada paciente que yo recibo tengo 6.000 pesos y algo, 6.500 pesos aprox, para poder pagar todo eso.
Pero 6.500 pesos aproximadamente anuales, mensuales.
No, esto de manera mensual.
De manera mensual.
Claro.
Pero
entonces,
es bajo.
Bajo. Es bajo. Y es por eso que dentro de la demanda de desde ya el mes de noviembre, los distintos gremios del área de la salud ya han establecido como una de sus cuatro principales demandas, efectivamente subir esta cantidad de dinero a 10.000 pesos.
si bien eso no costea todo y de la mejor manera posible, pero sí es un mínimo para poder costear todo lo que se requiere para estos pacientes. Entonces, esa es la situación. O sea, tenemos una población que vive bastante, que tiene enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente hipertensión, diabetes, ¿cierto? Tumores,
claro, que
cáncer.
Tiene factores de riesgo
que además tiene factores de riesgo
para esto.
Exacto, pero la mayoría de estas personas se atienden en un sector público que tiene estas características que acabamos de mencionar que debemos mejorar. Pero también hay otro indicador acá que yo había mencionado al inicio, que tiene que ver con la expectativa de vida. No sé si lo habrán mencionado en otros programas previos, pero durante el mes de diciembre apareció un estudio de la Universidad de Drexel, que lo que hizo fue comparar en distintas ciudades del mundo la esperanza de vida según donde vives en esa ciudad. Y acá en Santiago, una mujer que vive en el sector poniente de Santiago, hacia el mar, vive 18 años menos en promedio que la que vive en el sector oriente, una mujer, ¿ya? Entonces, el problema que la gente vio, que se ha informado, que ha escuchado bastante en el estallido social, que tiene que ver con la desigualdad en Chile, esa desigualdad también se replica cuando hablamos de salud. También tenemos desigualdades e inequidades en el sector de salud, incluso como este estudio que acabo de mencionar, según donde vives, ¿cierto? Según las oportunidades que tienes en ese lugar, según el acceso a los servicios básicos, las áreas verdes de ese sector, ¿cierto? Porque todo eso influye en salud. Cuando hablamos de salud, la gente que nos está escuchando tiene que entender que no todo es el sistema de salud y los profesionales de la salud. Hay otros determinantes que se llaman los determinantes sociales de salud que influyen en mi salud como persona. Entonces, ¿dónde vivo influye en mi salud? Sí. ¿Cuánto he estudiado, años de estudio, influye en mi salud? También. Sí. Entonces, es complejo hablar de salud, sobre todo cuando vemos la situación de salud en Chile, en que todas estas enfermedades crónicas, en que la situación que tiene nuestra población es determinada por cosas que van más allá de lo que podemos hacer como profesionales de la salud y necesitamos a otros profesionales en esto.
O sea, aquí la inequidad no es solo un tema económico, de que algunas personas en Chile, el 1% de Chile gane mucho dinero y otros no, sino que esto también está impactando en las oportunidades que tienen las personas y muchas veces no determinadas por la cantidad de esfuerzo que uno invierta, por ejemplo, en estudiar, etcétera, sino que son cosas que están determinadas de nacimiento o por el contexto de cada persona.
Exacto.
O sea, estamos hablando de una desigualdad determinada por más cosas que simplemente un factor, por ejemplo, económico.
Así es, sí.
Entonces, tú me mencionabas que habían cuatro grandes demandas dentro de dentro del sector de salud, dentro de los funcionarios de salud. Bueno, mencionaste una que era el aumento de 6.500 pesos por persona, al menos en el sector de atención primaria, a 10.000 pesos,
claro.
¿Cierto? ¿Cuáles serían otras de las demandas que imponen, por ejemplo, o solicitan los trabajadores de salud?
Mira, la principal demanda tiene que ver con que la salud sea un derecho en la Constitución, ¿cierto? Un derecho constitucional. Es decir, que todos podamos acceder en Chile a la salud considerado como un derecho en nuestra Constitución. Esa es la principal y la primera.
Sí.
A eso se suman demandas que tienen que ver con la inversión en salud. La segunda viene a ser esto que les mencioné, que tiene que ver con aumentar el aporte per cápita a nivel de servicio de atención primaria. Los SFAM, los consultorios. La tercera tiene que ver con también una demanda económica, que es aumentar el PIB, el gasto del presupuesto de Chile, en el fondo,
salud.
En salud, a un 6%. Y la cuarta tiene que ver con hacer un seguro único de salud, un seguro universal de salud en Chile, para que efectivamente esto que acabamos de ver, esta inequidad de sector privado, sector público, no existan. O se disminuyen, ¿cierto?
Ok. Pero este seguro, ¿de qué trataría? Yo al menos personalmente, siendo incluso estudiante de salud, no había escuchado esta última demanda. ¿En qué consistiría el que existe un seguro de salud? ¿Qué serviría?
El seguro de salud actual es donde tú cotizas, ¿cierto?
¿Sí?
Ese es tu seguro de salud, donde tú aportas parte de tu sueldo para obtener atención de salud en el caso de requerirla.
Claro.
¿Cierto? Entonces tú eres ISAPRE, eres FONASA, eres Fuerza Armada, etcétera, ¿cierto?
Claro.
Pero ya hemos visto que cuando tenemos este sistema se generan estas diferencias entre los distintos sistemas.
Sí.
Si tuviéramos un seguro universal, donde todas las personas, ¿cierto?, tuviéramos ese seguro único, estas inequidades serían menores y uno podría distribuir mejor todo. Ahora, opinión personal. Si bien un problema que tenemos es el dinero, ¿cierto? Podríamos simplificarlo así. O sea, el dinero involucrado en todo esto para poder financiar las mejoras y las cosas que hay que hacer es un problema. Creo que también tenemos un problema a nivel cultural y de gestión, ¿cierto? Porque por más que yo entregue todo mi... o una gran parte de mi
capital,
de mi capital, claro, del dinero a los servicios de salud, también lo que pasa dentro del servicio de salud, dentro del consultorio, en términos de gestión, también genera un problema. O sea, no basta con la inversión, sino que esa inversión también tiene que tener algunas prioridades, y creo yo una de las prioridades que tenemos a nivel de salud, si uno revisa los informes de la Organización Panamericana de la Salud, uno de los desafíos que tenemos en Chile en el área de la salud es mejorar la gestión y la calidad de nuestro servicio.
O sea, independiente de que tengamos el dinero, si no se maneja bien, no se distribuye bien dentro de los gastos, no serviría mucho aumentar.
Y no solamente con la distribución, también tiene que ver con gestiones de la información, con el uso de las tecnologías. Si uno revisa, hay un sitio web que la gente puede revisar, que es salud-e.cl, que es una página del MinSal, donde se busca que la salud en Chile sea más digital, es decir, que el sistema de salud, todos los lugares y todas las cosas que influyen y que forman parte, tienen un rol en el sistema de salud, como por ejemplo los hospitales, los consultorios, el mismo ministerio, el Instituto de Salud Pública, la Central Nacional de Abastecimiento, ¿cierto?
Sí. Ya.
Entonces, todas esas son partes del sistema de salud chileno, exacto, público. Pero cuando uno analiza cómo se gestiona la información dentro de este sistema para que las cosas sean rápidas, eficientes, lleguen a la hora, no se demoren, etcétera, hablamos de que casi un 80% de toda la información actualmente está en papel, papeles físicos.
En papel físico.
Lo que implica que si bien hay un registro de la información cuando tiene que viajar, moverse, lo hace de manera lenta. ¿Cierto? Muy lenta, porque alguien, una persona tiene que tomar el papel, tiene que registrarlo, tiene que moverlo, tiene que hacer varios pasos que la tecnología hace por nosotros actualmente. Pero a eso sumémosle que además de que la información está, cuando está en papel, hace los procesos más lentos, también yo, la persona que toma decisiones dentro del consultorio, el hospital, incluso el propio médico o profesional de la salud que tiene que hacer algo con el paciente, y para eso tiene que ver su ficha clínica, ¿cierto? Que está en papel.
Claro.
Puede no tener la información actualizada y precisa de ese paciente o del sistema de salud o del consultorio. Por ende, cuando voy a tomar la decisión, no tengo toda la información y me puedo equivocar.
Claro.
Entonces, también estos problemas de gestión de la información también tenemos que mejorarlo para hacer todo esto más eficiente. Yo tuve una experiencia cuando estudiaba medicina. Me tocó hacer un intercambio en Suecia.
¿Ya?
En el Instituto Karolinska. El Instituto Karolinska, para que la gente sepa, es la institución que da el premio Nobel de Medicina.
¿Ya? Oh, ya, ok.
Entonces, se llama Instituto Karolinska, pero imagínenlo como una universidad. Y en esta institución, cuando a mí me tocó ir a un hospital allá en Estocolmo, todo el manejo de la información era electrónico, era eficiente, había una conexión entre el hospital o el donde uno se atendiera con incluso las farmacias para que la información que uno le daba al paciente sobre los medicamentos llegara de manera inmediata a las farmacias y el paciente simplemente fuera ahí y obtuviera su medicamento. O sea, era todo bastante eficiente, rápido, con tiempos de espera adecuados, porque siempre va a haber un tiempo de espera. Por supuesto, no todo va a ser instantáneo.
No es el ideal, o sea, es el ideal, que no lo haya, pero en verdad siempre está.
Siempre va a haber un tiempo de espera, pero que sea adecuado, sí, ¿cierto?
Aquí en Chile el problema es que el tiempo de espera es mucho.
Es muy largo. Claro. Entonces, creo que esa parte no la hemos mejorado como para que efectivamente cuando hagamos las mejoras, los pacientes, si hacemos las cosas centrados en los pacientes, pensando en los pacientes, sean rápidas. Porque los pacientes, si bien necesitan sus profesionales de la salud que los atiendan, necesitan los insumos que estén comprados y estén en el lugar, también lo necesitan en un tiempo adecuado.
Sí.
Y ese problema, creo yo, no va a mejorar si es que no hacemos esfuerzos importantes en pensar que la información también tiene que estar registrada de una manera en que también sea eficiente para los profesionales y para el paciente.
O sea, es como, resumiendo un poco todo lo que nos han mencionado, los problemas de salud no abarcan solo un tema económico.
Así
quizá
es.
El tema económico es como el el más inmediato.
Claro, podríamos decir casi que tenemos problemas que son la urgencia y otros problemas que también son importantes.
Que son importantes como un tema de base. Una cosa que mencionábamos también en un programa anterior sobre también este mismo tema de demanda de salud era que quizá la percepción de los usuarios de salud respecto al sistema público, de los problemas de salud, no era un tema quizás de acceso o oportunidad, etcétera, sino que, por ejemplo, era quizá la atención, cómo atiende el profesional de salud a la persona, que muchas veces vemos casos de que las personas dicen que sienten que los profesionales no la atienden de manera afable, sino que se sienten como simplemente un número más, etcétera. Pero hay un problema también detrás de fondo desde la salud que también determina que pase esto. O, por ejemplo, la misma relación entre los profesionales.
Claro.
Entonces aquí igual quiero con esto mismo hacer un nexo con cómo ha determinado todo este estallido social, todas estas demandas, toda esta unión de los gremios en salud en general, cómo ha determinado la relación entre los profesionales de salud. Porque podemos ver mucho que se han unido bastantes gremios que quizás antes no pensamos que podrían llegar a algún acuerdo, o cómo ha influido esto en el trabajo entre los distintos profesionales de la salud al atender a las personas, etcétera.
Mira, respecto a ese punto, yo creo que tenemos que quizás mirar un poquito más atrás, previo al estallido social, y ver que previamente han habido, así pregunta, ¿han habido esfuerzos para que los distintos gremios en salud conversen, lleguen a acuerdos, trabajen en conjunto, hagan mesas de diálogo, etcétera? Sí, o sea, sí, han habido instancias previas para que eso suceda. Yo creo que, y eso ha pasado post estallido social también.
También.
¿Cierto? Entonces es un fenómeno que ha pasado durante mucho tiempo y han habido mesas de diálogo, trabajo, el colegio médico ha liderado alguna instancia en que he ido yo a escuchar, a observar para ver cuáles son las propuestas, etcétera. Entonces ese fenómeno a nivel gremial, creo yo, ha sucedido durante bastante tiempo. Claro, post estallido social uno podría percibir y sentir que la unión, el sentimiento de unión, ¿cierto?, es mayor, por supuesto.
Quizás simplemente se hizo más visible.
Claro, o quizás, claro, la gente, sí, yo creo que la post-estallido social sí ha habido mayor cobertura de esto.
Exacto.
Porque claro, si la gente en su casa durante el estallido social, o sea, inmediato, que fue durante el mes de octubre, uno prendía la tele y era todo el día, ¿cierto? Y las radios, lo mismo, hablar de los mismos temas, y eso permitió que hubiera mayor cobertura. O sea, exacto, por supuesto que hubo mayor visibilización por los medios de comunicación, por supuesto que sí.
La gente fue más consciente de quizá qué es lo que acontecía a los profesionales de salud.
Claro. Sí, pero es un fenómeno, creo yo, que se viene desde harto tiempo atrás dando. Ahora, creo que ese es un nivel, pero hay otro nivel que tiene que ver con lo que sucede cuando uno atiende al paciente.
Exacto.
En el consultorio, en el hospital. Y si es que ahí, durante la atención de salud, sucede este trabajo en equipo entre los distintos profesionales, este trabajo multidisciplinario.
Es el término que uno le da, el trabajo multidisciplinario.
Claro. O sea, en este trabajo multidisciplinario que viene a ser, que viene a ser este trabajo multidisciplinario, ¿cuál es la definición para que lo entendamos? Viene a ser que cada profesional en ese grupo de personas, ¿cierto?, en ese equipo, aporta desde su disciplina para resolver un problema, que en este caso viene a ser resolver problemas de salud de pacientes en específico.
Exacto.
¿Cierto? Entonces, ese trabajo multidisciplinario, más que darse a nivel gremial y de la demanda de salud y de lo que tiene que ver con los aspectos más sociales del quehacer de estos profesionales, si eso sucede, mi pregunta es, ¿eso sucede en la atención del paciente en el día a día, en el consultorio, en el día a día, en el hospital? Ese sería el ideal,
el
¿cierto?
Ideal, claro.
Es lo que buscamos. Hay esfuerzos concretos de algunas universidades, por ejemplo la Universidad de Chile,
exacto,
que creó dentro de su innovación curricular y varias cosas que se mejoraron y se plantearon, una asignatura, ¿cierto?, que se llama el módulo interdisciplinario multiprofesional, ¿cierto?, que permite que los estudiantes desde su formación de pregrado conozcan lo que hacen sus otros compañeros de otras carreras y también resuelvan problemas de salud de manera multidisciplinaria.
Exacto,
¿cierto?
Porque la salud no se trata solamente desde un área.
Claro, no se trata solamente de un área. Yo estudio nutrición, entonces sé todo lo de nutrición y egreso y trabajo en equipo. No necesariamente, entonces esta asignatura que se creó viene a solventar ese problema y plantear que no, desde que uno se está formando uno puede aprender lo que hace el otro equipo, sí. O sea, el otro miembro del equipo y ahí empezar a hacerlo. Entonces, esos son esfuerzos concretos que se han hecho, ese es un ejemplo, para que este trabajo multidisciplinario se haga durante la atención de salud con los pacientes,
sí.
¿Cierto? Y yo creo que ahí, si bien han habido esfuerzos y esto se trabaja a nivel de la formación, uh-huh. Cuando uno egresa, que mi experiencia personal, cuando uno egresa y llega al mundo de la salud a trabajar, y incluso durante el internado, que es las prácticas profesionales que se tienen en la carrera de medicina y las otras carreras también tienen sus prácticas profesionales, en esa práctica profesional uno ya empieza a ver que en realidad el mundo funciona de una manera muy diferente,
distinta.
¿Cierto?
Muy distinta de la que muestran en la universidad.
Claro, en la universidad uno tiene ciertos ideales que le gustaría cumplir, aprende ciertos conceptos como los que acabamos de mencionar previamente, y claro, uno llega a su práctica profesional pensando que ese mundo de trabajo en equipo y multidisciplinario existe. Efectivamente existe.
Existe.
Ya, más y menos según donde uno le toque. Pero sí hay un ambiente que creo que tenemos que trabajar arduamente en eliminar, que tiene que ver con una cultura instalada y ciertos aspectos y ciertos hábitos que tienen los profesionales de la salud de no conversar todo, de no hacer un trabajo en equipo de manera constante, porque hay trabajo en equipo, reuniones clínicas, esas cosas existen, sí. En los consultorios, o sea, uno participa como interno y está ahí con todo el equipo de salud para resolver ciertos problemas, pero creo que hay algo más a nivel de la inteligencia emocional que tenemos que trabajar, y eso es un trabajo arduo y muy difícil de instalar. Porque, como mencionaba yo en este ejemplo, uno lo aprende durante su formación de pregrado, pero cuando uno ingresa de la universidad se encuentra con un mundo que no ha recibido esa formación, ¿cierto? Que son las personas con las que uno va a trabajar en ese SESFAM, consultorio, hospital, donde sea, que han recibido otra formación, donde sí. los límites son mucho más rígidos entre los profesionales de la salud, donde hay cierta jerarquía, ¿cierto?
Existe mucha jerarquía.
Mucha jerarquía.
En los hospitales sobre todo.
Sí, que hay una verticalidad que no tiene que ver con el cargo, ¿cierto? Sino que tiene que ver con la carrera de la que eres,
sí.
¿Cierto? Entonces, eso, vienen estos estudiantes con esta formación donde entienden que es todo más horizontal, a un mundo que es mucho más vertical.
Sí.
Y por ende esperamos, ¿cierto? Porque eso son cosas que tenemos que ver a largo plazo, que estos esfuerzos efectivamente a largo plazo
funcionen
y permitan que estos estudiantes sean agentes de cambio en esos lugares, sí. Donde entendamos que todos somos profesionales de la salud, que todos tenemos un rol importante con ese paciente, que nuestros roles son complementarios entre sí, porque yo, por ejemplo, como médico, no hay cosas que el matrón, la matrona hace mucho mejor que yo, y entiendo que están mejores formados en ciertas áreas que lo que yo quizás tengo nociones solamente, y entonces doy paso a que ese profesional lo resuelva porque entiendo que es más competente. Lo mismo con la parte de la nutrición, por ejemplo.
Claro.
Por más médico que uno sea, lo que son los diagnósticos nutricionales, que los nutricionistas lo hacen de manera mucho más completa, la evaluación, exacto, del estado nutricional lo hacen de manera mucho más completa.
O sea, es como cada profesional es experto en su área y la idea, así es que compartamos
y que
conocimiento.
Eso sea complementario.
Exactamente.
Entonces, y también que uno entienda sus límites. Eso es súper importante. Y por eso yo menciono lo de la inteligencia emocional. Que uno entienda que tiene límites dentro de su formación, límites de las cosas que uno tiene que aceptar,
sí.
De tal manera que uno asuma y entienda que hay ciertas cosas que no puede resolver y que debo pedir ayuda a otro profesional. Y ahí a empezar ese trabajo.
Con esta última frase de Marco, vamos a la primera pausa comercial y volvemos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde.
Radio Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente, son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Sin Fronteras. Un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta en el programa. Como le habíamos dicho al inicio, este programa se trata sobre las demandas en salud y el trabajo multidisciplinario. Y como Marco estaba hablando, el último tema antes de la pausa era sobre esto, sobre el trabajo multidisciplinario, que es básicamente, y lo que había dejado en la frase de Marco era como que nosotros como profesionales de salud tenemos que ser conscientes de que no sabemos todo, de que hay otros profesionales además de nosotros que son expertos en su área y que por esto tenemos que compartir este conocimiento para al final proporcionar la mejor atención para las personas, ¿cierto, Marcos?
Así es. Mira, dentro de esa misma línea, una otra experiencia que quería comentar al respecto, una experiencia personal en torno a este trabajo, es que, claro, en el internado, como ya había mencionado, cuando uno ya está en sus prácticas profesionales, pronto a egresar, empieza ya a haber esta jerarquía, esta diferencia entre los profesionales, estas líneas divisorias que son súper rígidas, sí, donde la comunicación no es muy fluida, donde hay ciertas prácticas que incluso llaman la atención, que no deberían existir, que tienen que ver con mala relación entre los profesionales de la salud. Entonces, claro, hay esfuerzos para que eso no suceda y que el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, sea efectivo. Porque finalmente, este trabajo, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón principal de hacer que esto funcione como un trabajo en equipo? Tiene que ver con que queremos que el paciente reciba una mejor atención de salud.
y sabemos que esa mejor atención de salud no la puede entregar un único profesional.
Sí.
Necesitamos de otros profesionales, de un trabajo en equipo, para que ese paciente reciba todo lo que necesita.
Exacto.
Entonces no es porque suene lindo y porque es bonito trabajar en equipo.
No es porque sí.
Claro, es porque lo hacemos por los pacientes.
Claro.
Entonces yo creo que si todos entendiéramos eso a nivel de salud, que es por el paciente, no digo que no hayan profesionales que no lo entienden, hay profesionales que sí, lo entienden.
¿Pero no lo aplican?
No, o sea, que incluso luchan para que esto funcione, claro, que lo aplican día a día, que hacen la diferencia en los lugares donde trabajan, pero ojalá sea una gran mayoría, ojalá sea una gran mayoría, claro, que entienda que cada profesional de la salud tiene un rol importante, un rol que es complementario con el resto de los profesionales, que todos necesitamos de todos y que seamos capaces de compartir esta atención del paciente, ¿cierto?
Claro.
Entonces, yo creo que eso, claro, hay esfuerzo, se ha avanzado, se ha trabajado, yo creo que estos esfuerzos como son recientes, yo creo que más a largo plazo vamos a poder ver esta diferencia que finalmente es para mí un cambio cultural y los cambios culturales son lentos.
Sí.
Y son cosas profundas que tenemos, claro, que modificar, que en el caso mío, que yo a lo que me dedico en la Universidad de Chile es a ver y mejorar ciertos aspectos metodológicos de la formación en las 8 carreras de salud que tiene la Facultad de Medicina. A mí lo que más me preocupa no tiene que ver con que los estudiantes sepan el concepto, que,
claro,
qué es lo multidisciplinario, o que sepan solamente qué hace mi colega, qué hace el matrón, qué hace la nutricionista, qué hace el enfermero. No, va más allá de eso. Yo creo que es algo que tenemos que desarrollar bastante. Y no solamente aquí, ya incluso me escapo de lo que tiene que ver con la formación universitaria,
yeah,
sino que tiene que ver con la educación en general en Chile, tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿cierto?
Sí.
Y yo creo que eso lo hemos visto bastante en lo que ha sido el estallido social, cómo no basta con el título universitario, no basta con el conocimiento duro, no basta incluso con la experiencia, con los posgrados y con toda la formación que uno quiera tener, para comprender a cabalidad la necesidad de una población y poder resolverlo de la mejor manera posible.
Pero, ¿cómo se define el concepto de inteligencia emocional? Quizá quienes nos están escuchando se hagan, uh-huh, una idea con la palabra inteligencia y emociones, pero, uh-huh, en términos de definición, ¿cuál, yeah, sería la inteligencia emocional?
Mira, hay un autor que la gente que nos está escuchando puede revisar, que es Goleman. Goleman, yeah, el que instaura, ¿cierto?, el concepto de inteligencia emocional. Y en términos sencillos, espero que no haya personas expertas en inteligencia emocional escuchándome para que crean que voy a hacer una aberración. Pero viene a ser esta parte de la inteligencia que tenemos, que efectivamente, como tú lo dijiste, guarda relación con las emociones,
claro,
¿cierto? Y cómo estas, mi manejo de estas emociones me permiten resolver problemas, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ¿qué me permite hacer la inteligencia emocional, por ejemplo? Me permite establecer límites,
¿ya?,
con otras personas. Me permite también conectarme de manera empática con las personas, ¿cierto? Desarrollar la empatía, me permite también la inteligencia emocional, ser capaz, por ejemplo, de rendir cuentas, porque entiendo que la rendición de cuentas es importante para que nos llevemos bien y todos entendamos,
claro,
y yo también asuma mis errores, ¿cierto?
Sí.
Entonces, la inteligencia emocional también nos permite conectarnos con las personas de manera interpersonal, ¿cierto? Pero también conocerme a mí mismo y embarcarme en un proceso de autoconocimiento, ¿cierto?
Claro.
Y también me permite la inteligencia emocional, muy importantemente, estoy mencionando algunos ejemplos, porque son varias cosas, compartir el poder, por ejemplo.
Que es lo que mencionábamos anteriormente, el tema,
exacto,
del trabajo.
El tema del trabajo y compartir el poder. Es,
claro,
muy importante. Entonces, esto, porque yo digo que tenemos una falta de desarrollo de la inteligencia emocional en Chile, porque si yo tuviera personas que son inteligentes, tanto en ámbitos matemáticos, lingüísticos, etcétera, toda la,
claro,
inteligencia que queramos colocar, pero de más inteligentes emocionalmente, no tendríamos frases como la gente va al consultorio a hacer vida social, ¿me entiende?
Frases célebres.
Exacto.
De uno de nuestros políticos.
Y uno entendería que
También tampoco tendríamos frases como, por ejemplo, no haber comprendido que el metro de Santiago es importante para las personas y que también el que cierra temprano genera problemas a nivel de la movilidad de Santiago porque en efectivo es importante y la gente lo ocupa.
O sea, la inteligencia emocional igual se relaciona con un poco con la empatía.
Exacto, o sea, tiene mucha relación con la empatía y creo que, claro, esa falta de empatía que tenemos en no solamente los políticos, sino que también en varios profesionales de la salud y también en varios profesionales en general, no solamente del área de la salud, genera problemas como esto, como la falta de trabajo en equipo, como no entender que en realidad todo lo hacemos por los pacientes. No digo que esto pase en todos los profesionales de la salud, pero sí el que todos entendiéramos estos conceptos y desarrolláramos nuestra inteligencia emocional sería bastante beneficioso para los pacientes, también para nosotros mismos como personas, ¿cierto? Entonces yo creo que ese camino de autodescubrimiento tenemos que empezar a darlo, no en la formación universitaria, que me parece que, claro, podemos hacer esfuerzos nosotros, sino que ojalá previamente.
Es como un tema de crianza, básicamente.
No solamente de crianza, yo creo que los finlandeses lo han entendido bastante bien cuando ellos entienden que la educación de las personas va más allá de la educación formal, ¿cierto? O sea, yo creo que todos entendemos eso, pero los finlandeses lo entienden a cabalidad.
Y lo llevan a la práctica.
Exacto, y lo hacen concreto. Entonces, no basta con la educación formal que recibe la gente a nivel de su colegio, a nivel de la universidad, sino que también la familia forma parte importante, que yo creo que todos entendemos eso, pero también la sociedad. La sociedad también me educa, ¿cierto? Yo en mi trayecto de la casa al trabajo también soy educado,
claro,
¿cierto? Yo cuando tengo interacción con otras personas fuera de mi familia y fuera del ámbito de la educación formal, también me estoy educando. Entonces me estoy educando al parecer siempre, ¿cierto?
Claro.
Pero en estos tres sistemas que se integran entre sí.
Claro.
Pero para que estos sistemas se integren entre sí, uno podría pensar, entonces tenemos que crear una institución educadora, transversal, ¿cierto? Como que uno lo empieza a pensar de manera organizacional. Después lo pensamos de manera de gestión, de profesionales que se dediquen a eso, etcétera. Pero primero que todo, y eso es lo que entendieron los finlandeses, es que debemos definir valores. Valores que tenemos que tener en consideración en estos tres subsistemas de educación donde yo aprendo.
Valores que sean como la base para el camino.
Así es, para que no choquen entre sí estos sistemas. Entonces, si por ejemplo yo coloco como valor la tolerancia en mi hogar, pero mi hijo, no sé, sale a la calle y ve que hay una falta de tolerancia, falta de respeto, falta de empatía, etcétera, empieza a chocar estos valores familiares con lo que sucede en la sociedad y entonces se me rompe este sistema, ¿cierto? Entonces perdemos el control de lo que estamos aprendiendo.
Exacto.
Y también lo que sucede a nivel universitario o a nivel escolar, sucede lo mismo. Entonces creo yo que ese paso de conversar estas cosas que tienen que ver, más, que son más profundas de la educación, para poder posteriormente dar estos pasos como una formación multidisciplinaria en todos nuestros profesionales, no solamente porque este es un esfuerzo que el ejemplo que yo estoy hablando es de la Universidad de Chile, pero ojalá que todos también pudiéramos en otras universidades, en muchas universidades en Chile que forman profesionales del área de la salud, también comprendieran lo mismo y hicieran también el esfuerzo a nivel curricular para que posteriormente estos profesionales egresen y donde sea que lleguen, todos entendamos esto, que es importante, este trabajo multidisciplinar, y que eso finalmente nos lleve a una mejor atención de nuestro paciente. Yo creo que eso es fundamental que suceda. Pero para eso, cuando yo hago la reflexión a nivel educativo de lo que tenemos que hacer, tenemos un problema, tenemos varios problemas,
sí.
Pero me gustaría que ojalá abordáramos este problema basal y transversal que tiene que ver con entender dónde nos educamos y cuándo nos estamos educando.
Y cómo nos educamos.
Y eso es siempre, eso es a lo largo de la vida, ¿cierto? Entonces hagamos los esfuerzos para que eso que es complejo tenga soluciones también complejas, ¿cierto? Yo entiendo que hay urgencias, y eso ya lo habíamos mencionado en la primera parte. entendemos que hay urgencias, entendemos que los pacientes necesitan la atención ahora, entendemos que los pacientes han tenido accidente o han tenido infarto o han tenido cualquier urgencia médica ahora y necesitan la atención ahora y están enfermos ahora.
Y se puede dar solución si el problema no es ese. Lo que pasa es que quizá hay un contexto que si no se cambia, independiente de que aumentemos más el ingreso, de que hayan insumos médicos, de que se disminuya la lista de espera, no va a cambiar de base.
O sea, necesitamos soluciones urgentes por una parte para que esto se solucione, pero también soluciones que tienen que ver con cómo funciona todo y que son a más largo plazo y que son más profundas. Por eso me parece súper importante que todos los gremios de salud hayan colocado como una de las primeras demandas que la salud sea entendida como un derecho constitucional. Pero la salud es más compleja que solamente los profesionales de la salud, los sistemas de salud, FONASA y SAPRE y todo lo que conocemos en el área de salud. Tenemos otros determinantes sociales que determinan ese nivel de salud, y a mí, el que me preocupa a nivel personal y el que me estoy desarrollando y estoy aportando actualmente, tiene que ver con la educación.
La educación.
¿Cierto? O sea, la educación es un determinante de salud importante y necesitamos ahí colocar también esfuerzos para que nuestra población esté más educada, mejor educada, tenga acceso a esa educación, y así eso contribuya también a una mejor salud.
Es curioso cómo algo como que al menos muchas veces a nivel nacional se ve como separado. Uh-huh. Demandas de educación, demandas de salud, demanda de trabajo, etcétera, en verdad influye bastante en... Están muy relacionadas, básicamente.
Así es.
Y el cómo te eduques. No entender la educación solamente como ir al colegio, ir a la universidad, sino que educación, como dijo Marco, nosotros nos educamos día a día. O sea, el simplemente salir a la calle 5 minutos, ya te educaste con algo. Con cualquier tipo de estímulo, porque estamos todos los días recibiendo estímulos de cualquier cosa. Pero también es súper importante el rol que nosotros, tanto como personas, como nosotros en este caso, profesionales de la salud, tenemos como ente educador y como agente de cambio también.
Así es, sí. Sí, ahí es, o sea, cuando yo hago este análisis, un análisis bien personal, en torno a cómo hemos llegado a estos problemas que tenemos actualmente, siempre llego de nuevo a este tema de la inteligencia emocional y cómo esta falta de inteligencia emocional no ha determinado tener estos problemas, porque no basta con que yo sea muy experto y que sepa muchos aspectos de lo que soy ministro, por ejemplo, sino que también necesito estar conectado con la población, escuchar a la población, ser empático con la población. Claro. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestros políticos, no sé, van a la feria, van a tomar once con la junta vecino?
Claro.
Van a todas esas instancias que yo encuentro que está bien para que ellos conozcan a la gente. Está bien verle cara a cara a la gente
como
y conocerla.
Con su población.
Pero eso no es suficiente para decir, conozco a mi gente.
Para nada.
¿Me entiendes? O sea... y eso es lo que, claro, nos trae problemas como este, porque son finalmente personas que saben mucho de su área, son muy expertas, excelentes gestores, etcétera, pero para darle soluciones a la población necesito conectarme con esa población, necesito conectarme con la gente, entender su dolor, entender qué le pasa, las complejidades que tiene, las distintas aristas en su vida, lo complejo que puede ser vivir para esa persona, que se tiene que levantar temprano, que tiene que tiene 5 hijos, 4 hijos, a los que le quiere dar educación, a los que lo tiene que alimentar, que tiene que vestir, también tiene problemas con su vivienda probablemente, con los servicios básicos. O sea, esa complejidad no la conozco con simplemente visitar la feria, ir a tomar, ¿me entiendes?
No.
Entonces, cuando suceden esas cosas, claro, aparecen estas frases como, por ejemplo, nos levantamos temprano para ir al consultorio a hacer vida social, vamos a tener mejor, quizá mejores ingresos, entonces compremos flores, ¿me entiendes?
Como que, o hay que levantarse más temprano para que nos vaya mejor.
Claro, o levantarnos más temprano para que, claro, o sea, eso es claramente no entender y no saber y no conocer la realidad chilena a nivel emocional. Porque de que la conocen, la conocen. Probablemente saben que la gente se levanta temprano, saben que la gente tiene sueldos que son bastante bajos, saben que ese dinero no alcanza. Esas cifras las tienen, lo conocen.
Eso está.
Pero si no lo sienten y no se dan cuenta que esto es una urgencia que hay que solucionar pronto y hay que hacer esfuerzos ahora ya para solucionarlo, entonces las personas que toman la decisión están muy alejadas de eso, y que tengamos soluciones pronto o soluciones adecuadas también va a ser complejo.
Sí, o sea, no, si no se comprende, no se pone en el lugar de las personas, de cómo está afectando.
Es la empatía, en el fondo.
La empatía. Es un tema de ser empático, y por eso es súper importante instaurar la empatía en todo en la vida. Es súper importante. Uh-huh. Y actualmente no vemos que no se está aplicando, en general.
Así es.
Sobre todo en el contexto nacional.
Yo creo que hay una entrevista que se hizo a una psiquiatra que mencionaba, claro, la falta de empatía del presidente, que era un antisocial, ¿cierto?
Claro.
Pero yo extrapolo eso y digo, en realidad, a todos nos falta empatía. Eso es algo que nos pasa a todos.
Sí.
Esta falta de conexión con el otro, con que vivo en sociedad y por ende no estoy yo solo, que lo que me pasa a mí también es determinado por lo que le pasa al resto, y que todos necesitamos estar bien.
Sí.
Todos necesitamos estar bien.
Hay un tema de individualismo también que uno prioriza.
Por eso cuando yo hago este análisis, claro, como que me escapo un poco del tema de la salud y me voy más al ámbito de la educación, porque creo que de esa forma, es una de las formas, no digo que sea la única, vamos a poder resolver estos problemas a largo plazo, donde tengamos una población más empática, más conectada. No digo que no hayan esas personas, por supuesto que hay muchas. Yo creo que en el estallido social hemos desarrollado todos más nuestra empatía, absolutamente, pero creo que no es suficiente. Creo que tiene que avanzar más, creo que tiene que ser algo transversal y que no esté determinado, como lo habíamos mencionado en una de nuestros datos en la primera parte, por donde vivo, por las oportunidades que tengo, y que finalmente uno es determinado por donde nace, ¿cierto?
Claro.
Eso es lo que tenemos que disminuir.
Y que no es justo. Y que no es justo que uno nazca en algún lugar en donde uno no quizá decide nacer y sea determinado por eso.
Así es.
Es súper importante. O sea, al final sabemos que hay deficiencia en salud, deficiencia de presupuesto, deficiencia en atención, lista de espera, etcétera. Pero también hay que comprender que hay otro trasfondo que nos hizo llegar a este punto y que ojalá de este punto se avance hacia otra parte, trabajando la inteligencia emocional, trabajando la empatía, trabajando los determinantes sociales de la salud, que están, bueno, quizá podríamos hacer otro programa sobre eso, pero que hay muchas cosas que influyen en nuestra salud.
Así es. Yo creo que el mensaje que tiene que tener la gente que nos está escuchando es que los problemas de salud son problemas complejos.
Exacto.
Y que por ende, uno debería plantear soluciones complejas. Y en esa solución compleja, yo creo que la gente esto ya lo ha escuchado, cuando hablan de la mesa intersectorial, la mesa de trabajo intersectorial, de muchas disciplinas, que ojalá empecemos a pensar lo interdisciplinar, lo multiprofesional, el término que quieran elegir, pero que entendamos que dentro de esa mesa y esa conversación hay más, y ojalá haya más que solo profesionales de la salud. Sí, los profesionales de la salud son los que saben resolver problemas de salud.
De salud.
Pero esos problemas de salud son determinados por más cosas que solamente, como habíamos mencionado, la salud por sí sola. Tenemos otro determinante, entonces ojalá la gente entienda que cuando se hacen estas mesas intersectoriales y se llaman a otra área, a la educación, a conversar, se llama a la población civil a conversar, que eso es súper importante que estén presentes, porque son los que viven los problemas y nos van a contar cuáles son sus problemas. Es súper importante entender lo que ese es el nivel de complejidad que esto requiere, ¿cierto?
Sí, eso es verdad.
Y que ahí tienen que estar los esfuerzos, no solamente ahora, para resolver los problemas ahora, sino que también pensarlo a largo plazo, y por ende la formación de estos profesionales, también hay que ahí hacer los esfuerzos, y es lo que nos estamos dedicando ahora.
Exactamente. Muchas gracias, Marcos, por este programa que es bastante interesante. Invito a todas las personas que nos escucharon a reflexionar sobre esto para internalizar un poco este problema y llegar igual a una mayor comprensión de lo que está pasando a nivel nacional, tanto en salud como en otro ámbito, porque sabemos que lo que está pasando hoy en día en Chile, que es un cambio súper importante, es algo que se debe abarcar desde muchos puntos de vista. Para quienes no nos pudieron escuchar o quienes nos escucharon y le quieran recomendar este programa a una u otra persona, posteriormente este programa va a estar subido a la plataforma Mixcloud. Nos pueden encontrar en www.mixcloud.com/frenut y ahí están todo este programa y los anteriores que hemos hecho aquí en el programa. Marco, ¿algún saludo que quieras enviar?
Bueno, en realidad primero agradecer la conversación. Yo creo que hemos hablado cosas bastante interesantes, algunas bastante profundas, que creo que es la reflexión que tenemos que tener hoy en día, reflexiones profundas.
Y que también la gente entienda en su casa que no lo hemos dicho todo y que tampoco tenemos las soluciones.
Exacto.
¿Cierto? Que esto es bastante complejo. Y bueno, gracias por la invitación. Me gustó mucho participar acá. Y saludos. Bueno, en realidad, yo quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando, que reciban un saludo bastante fraterno y que estamos todos en esta lucha, finalmente, exacto, para hacer de Chile un país mejor.
Exacto. Si en algún momento se pensó, es necesario conversarlo, es necesario analizarlo, porque todo esto es un proceso que se viene para mucho más tiempo, no algo que va a terminar este año, ni en marzo, uh-huh, ni nada, sino que yo creo que es un proceso largo, uh-huh, y que es necesario que todos los chilenos conversemos esto. Así que eso, los dejo invitados para el programa de la próxima semana. Les agradezco mucho por habernos escuchado el día de hoy y que tengan un muy buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.